请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio。 Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro。 Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana。Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
¡Opa! ¡Hey! ¡Hey! Yo la conocí una mañana, yo la conocí una mañana.
Con la música del maestro Rafael Escalona, les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo. Steven Jurado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, qué bueno estar de nuevo por acá, acompañándolos un rato.
Doctor Álvaro Pablo, muy buenos días.
Igual de entusiasmado que todos los de la mesa.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urosarioradio.co. Y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, donde no solo nos encontrará a nosotros, sino a todos los programas de Urosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como Urosario Radio. Y allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Para esta ocasión vamos a hablar de las relaciones que ha tenido la política nacional y el periodismo, especialmente aquellas que nacieron alrededor de los años 30 y 40 del pasado siglo. Así que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, Luis Enrique Nieto les habla, y pueden seguir en Instagram a Nicolás Riascos, nuestro conductor, que hoy lamentablemente por el paro de transporte no puede estar con nosotros. Sean bienvenidos todos.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El Ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Entonces, tenemos al periodismo. Ya lo dijimos, vamos a comenzar a hablar sobre la importancia de la política, su relación con el periodismo, y particularmente a principios del siglo XX. Pero antes debemos empezar a hablar sobre, antes de hablar sobre los personajes y medios, hacer un poco de contexto de la historia de los medios en Colombia, ¿no? Yo quisiera, para empezar, mencionar una frase que ha sido muy socorrida, pero creo que es muy cierta: el periodismo es el borrador de la historia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Lo que hoy es una noticia, mañana es una fuente fundamental para escribir la historia.
Sí, lo que hoy fue noticia, mañana es historia.
Es verdad, sí, sí. Se ha dicho de varias maneras, y es cierto, ¿no? No solo la imprenta, el solo hecho del nacimiento de la escritura hace que sea necesario informar, o que sea necesario transmitir las noticias. Parece que en la cultura humana hay una necesidad de estar enterado, de estar informado. Casualmente, leyendo algo para este programa, vi que se atribuye a las culturas mesopotámicas, con la escritura cuneiforme, la invención también de las noticias en forma de tablillas, probablemente con escritura cuneiforme, tablillas de cerámica que circulaban pues para comentar o los hechos cotidianos. Entonces, nosotros pues tenemos una larga tradición en periodismo que vale la pena comentar.
Tan es cierto eso que ya no en Mesopotamia, sino en nuestra Colombia actual y en Bogotá, es común que uno ya casi de manera inconsciente pregunte, ¿y hoy qué más ha habido? ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se comenta? Eso lo tenemos muy, muy claro. Sí.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como en Santa Fe de Bogotá, todo llegó tarde, pues como nos ha llegado tantas cosas, la imprenta fue muy tardía en oposición a lo que sucedió, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva España, o sea, México, que ya en el siglo XVI había imprenta, igualmente en el virreinato del Perú, en Lima. Yo creo que la imprenta que surgió hacia el siglo XVIII, a principios, con los jesuitas que trajeron la Compañía de Jesús, la primera imprenta de tipos móviles, que era ya, como sabemos, un descubrimiento que venía del siglo XV. Entonces, nos llegó un poco retrasado. Esto lo cuento porque el primer periódico, la primera noticia, de la que se tiene noticia, valga la redundancia, es el aviso del terremoto, ¿no?, de Manuel del Socorro Rodríguez, que fue un cubano afincado en la Nueva Granada, que lo podemos mencionar como el padre del periodismo colombiano. De hecho, la fecha de ese aviso del terremoto, que creo que es el 9 de febrero, es el día del periodista, según entiendo, sí, entre nosotros, porque hace alusión a un movimiento telúrico que sucedió en Santa Fe, o se sintió en la Nueva Granada y especialmente acá, en ese momento, en 1795, y por lo mismo se recogió en una página tipografiada que daba noticia de ese evento. Allí, por cierto, y esto vale la pena comentarlo, se comentan los daños que produjo ese movimiento telúrico y se dice que la Capilla del Rosario se derrumbó. Realmente no se trata de la capilla nuestra, de la Bordadita, sino que parece que la que sufrió en ese momento fue la del convento de Santo Domingo, que se llamaba también del Rosario. Entonces hago esa observación porque nuestra capilla también se caía cada vez que había un terremoto, pero en ese momento la del aviso del terremoto fue del convento de Santo Domingo, que quedaba, como sabemos, un poco más al sur, más cerca de la Plaza Mayor.
Qué buen dato ese suyo de las imprentas. Yo creo que con una diferencia abismal de cerca de 50 años en relación con México, aquí había tres: la de la Compañía de Jesús, la de Espinosa de los Monteros en Cartagena y la del prócer Antonio Nariño.
Sí. Sí. Sí, yo siempre he creído que la imprenta patriótica, en la que se editó La Bagatela, ¿no?, fue la de don Antonio Nariño, era la misma de Espinosa de los Monteros.
Sí,
no, ellos se radicaron acá, ¿no?
Sí, de Cartagena se radican, sí, exactamente.
Porque esos fueron los primeros impresores y a los que les correspondió, pues, al final del siglo XVIII, la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, de la traducción que hizo don Antonio Nariño, que es un momento, pues, también muy emblemático de nuestra historia, ¿no?
Sí, digamos que toda esta transmisión de la información termina siendo clave, de hecho. Entonces, digamos que quienes vienen a tener, si nos fijamos, quienes vienen a tener las imprentas o que se dedican precisamente a este oficio en el momento, son quienes de cierta manera tienen, por decirlo así, este beneficio económico, que pueden manejar la información de cierta manera. Y pues digamos, en el caso de Antonio Nariño, pues este de la traducción de los derechos del hombre, que le viene a costar muchas cosas en la vida, que pues muchas pérdidas y demás.
Casualmente, según se sabe, fue muy poco a la circulación de esos impresos, ¿no?, porque los recogieron muy rápidamente. Entonces hay una paradoja, ¿no?, que se dice que hubo una gran influencia de la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano. La verdad es que no pudieron ser conocidos porque muy rápidamente la represión del propio virreinato pues hizo que no circulara esa publicación de don Antonio Nariño. sí fue condenado y fue tuvo que sufrir cárcel y todo esto, pero la verdad es que la propia lectura de esas, de esa traducción, de ese panfleto que se consideraba revolucionario, pues no se hizo efectivamente, sino...
Yo en eso me acomodo más a la hipótesis de un común amigo nuestro, el doctor Nieto, y mío, que es el doctor... nuestro amigo...
¿Ricarte?
No, Camilo Gutiérrez, que él sostenía que eso fue en el fondo una excusa, que según él, y hay alguna documentación que lo comprueba, es que el futuro prócer tuvo un acto protocolario que le resultó afrentoso al oidor de Alba. Parece que él, en su condición de alcalde o de tesorero de los reales diezmos, no jugó el protocolo del saludo ceremonioso y por algún motivo, y esto es una cosa muy infantil, le cogió una inquina terrible. Y Daniel de Asa demostró y lo publicó además que en su defensa Nariño le fue peor que en la misma condena. Yo recuerdo que eso lo debatíamos mucho.
Sí, de todas maneras esa publicación de La Bagatela tuvo una gran importancia, ¿no? Porque, según entiendo, fue la primera vez que se comentó en Santa Fe, en una ciudad tan provincial y tan aislada, se comentaron las ideas de Bentham y se transcribió alguna información sobre este personaje que va a tener tanta incidencia en la historia de las ideas en toda la América española y que prácticamente pues dio lugar a una gran discusión académica y el Rosario fue el centro de difusión de las ideas de Jeremías Bentham. Y esa primera mención pues la hizo don Antonio Nariño citando a un personaje que vivía en Londres, un personaje muy importante para la historia española, que es José María Blanco White, quien estaba familiarizado con las ideas de Bentham y por lo mismo pues se prestó a que pudieran divulgarse en esta región.
Pero es curioso, no solo es el caso de Nariño, sino que muchos de los que después tendrán que ver con actos definitivos de la independencia fueron amantes del periodismo. Caldas sería otro buen ejemplo, el general Santander otro ejemplo, Manuel del Socorro, que creo que era de origen cubano.
Era cubano.
Era cubano.
Llegó de Cuba, sí.
Era cubano. Y hay más. Sí. Ahí hay un interés desde los albores de la independencia por vincular el tema que hoy nos ocupa, periodismo y política.
Claro, digamos que es porque yo creo que el periodismo termina siendo esta herramienta de primera mano para llegarle a la gente, digamos, y siendo esta herramienta política que, digamos, termina siendo de fácil difusión entre la gente. Pues claro que está, y hay que tener en cuenta que en el momento el analfabetismo era bastante grande. Sin embargo, sí termina siendo una herramienta de primera mano para la comunicación de la información.
Esa observación que haces tienes muy válida y yo ruego que la tengamos muy en cuenta. La tasa de analfabetismo en la Nueva Granada era altísima, más del 90% de la población era totalmente analfabeta, no sabía leer ni escribir. Entonces es notable esa profusión y paradójica, esa profusión de publicaciones. Parece que la lectura en voz alta tenía un papel importantísimo. La gente se congregaba alrededor de quien sabía leer y escribir y todas estas publicaciones que circulaban de verdad profusamente, pues eran leídas a la población que no era alfabeta, ¿no? Y lo cierto es que también por eso sirvió de acicate, de estímulo, para que la gente aprendiera a leer y escribir. Más adelante, cuando la Revolución Francesa de 1848, y eso está muy estudiado, cómo en ese momento sí la influencia francesa se dejó sentir muy intensamente, se hicieron publicaciones por entregas de muchas historias, de la historia de los girondinos, de la historia, bueno, en fin, muchas publicaciones con algún contenido de ideas políticas y de divulgación. Y aparte de que eran leídas también en los círculos que se organizaban para eso, pues la gente se estimulaba para leer y para aprender a leer y escribir.
Además, muy conectado el fenómeno, casi que va de la mano con las tertulias.
Claro.
Que jugaron un papel importantísimo.
Claro, digamos que en Francia todo esto, precisamente durante la Revolución, todas las tertulias empezaron a crecer, las reuniones en los cafés, precisamente crecen porque se da este, digámoslo, alfabetismo, donde los grupos intelectuales empiezan a crecer un poquito más y donde se reúnen diferentes cafés y diferentes espacios para discutir precisamente todas las cuestiones políticas del momento.
Sí, y por otro lado, si revisamos las numerosas constituciones a partir de la de 1821, inclusive en la de 1811, que se fueron promulgando dentro del proceso de independencia que se vivió en el siglo XIX, vemos que la libertad de imprenta es uno de los principios más fundamentales. Siempre en todo texto constitucional de esta época se encuentra un artículo o un capítulo dedicado precisamente a la libertad de imprenta, ¿no? Que se llamaba pues la libertad de prensa, porque se creía que ese era un medio fundamental para afirmar la democracia, como en realidad lo es.
Que la reafirmaron más el liberalismo radical, libertad absoluta de imprenta y de palabra.
Sí, si quieren ahora podemos hablar un poco de eso, porque ese principio que era constante en todas las cartas fundamentales del siglo XIX, tuvo un rompimiento en la Constitución del 86, ¿no? En que en un artículo transitorio, el artículo K, se establecía exactamente que mientras se expide la ley de imprenta, el gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa. Es decir, ya en ese momento, que las guerras civiles habían llevado a un momento de polarización y de radicalización de los bandos en contienda en las guerras civiles, pues se consideraba que había que morigerar, digamos, la libertad de expresión. Y entonces, si bien el articulado de la Constitución del 86 reconocía, siguiendo la tradición, la libertad de imprenta, pues se tenía este artículo que permitió que más adelante, en el año 88, se dictara un decreto reglamentario que fue denominado por don Fidel Cano la Ley de los Caballos, porque con ese decreto, pensando en prevenir y reprimir los excesos de la libertad de prensa o de imprenta, pues se llevó a mucha gente al exilio incluso, ¿no? Personajes que ahora se me ocurren como Vargas Vila, ¿no? Tan recordado a veces, pues fue víctima de esas persecuciones, y Santiago Pérez también tuvo que viajar, Felipe Pérez, en fin, fueron muchos los personajes que fueron perseguidos por estas disposiciones contrarias a la libertad de prensa.
Que en palabras del presidente Belisario Betancourt, y yo me acojo a eso, alguna vez dijo, y la frase me parece muy inteligente, prefiero una prensa desbocada y no una prensa amordazada.
Sí, verdaderamente ese tema de la libertad de prensa fue muy discutido. Hay un artículo muy famoso de don Miguel Antonio Caro, en que pretende defender un poco esa limitación que se va a establecer. Él tiene una polémica con un senador Uribe a raíz precisamente de la Constitución del 86, y entonces escribe una nota muy, o un artículo bastante largo, que se llama así, La libertad de imprenta, en que defiende pues esa actitud un poco restrictiva o totalmente restrictiva que tuvo la regeneración frente a la libertad de prensa. Pero en fin, ese es un tema que nos puede ocupar porque surge siempre ese dilema entre la libertad absoluta y la necesidad de regular un poco la libertad de expresión. Pero bueno, entonces podemos decir que en el siglo XX, porque no podemos extendernos pues a todas las épocas de la historia, pero en el siglo XX y a principios del siglo XX se van a conformar los primeros periódicos de nuestro país, ¿no? Hoy probablemente con la profusión de medios electrónicos, la televisión, la radio, ya la prensa escrita no tiene la importancia que tuvo durante un muy largo lapso de nuestra historia. Pero si pensamos en los finales del siglo XIX y en los principios del siglo XX, los periódicos y los periódicos diarios eran fundamentales, y ahí surge la fundación de Espectador como un periódico con sede en Medellín originalmente, el Tiempo. Ya don Miguel Antonio Caro tuvo un periódico que se llamaba El Tradicionista, si mal no recuerdo,
sí,
¿no?
Sí.
Y posteriormente se van a fundar otros medios de los cuales ya hablaremos, ¿no? Pero vale la pena recordar estos primeros periódicos que tuvieron una importancia fundamental y donde además se formaron políticos que fueron protagónicos de nuestra historia en el siglo XX.
Doctor Nieto, como yo considero que usted sabe mucho del tema, yo le quisiera preguntar sobre el más importante de los que mencionó. ¿Bajo qué circunstancias políticas y sociales surge El Tiempo?
Bueno, pues El Tiempo va a ser fundado en 1911, si mal no estoy, ¿no?, por don Alfonso Villegas Restrepo. Este es importante comentarlo porque Alfonso Villegas Restrepo es un hombre de Manizales, nacido en Manizales, que estudia en el Rosario, ¿no? Él estudia en la facultad de los primeros alumnos de la restaurada Facultad de Jurisprudencia. Es colegial de número y él crea ese medio, El Tiempo. Él es un hombre de recursos, ¿no? Posteriormente su hermana va a casar con el doctor Eduardo Santos, doña Lorencita Villegas, pero originalmente él es el propietario y fundador. Y esto es precisamente a partir de la caída de Reyes, ¿no? Cuando después de la Guerra de los Mil Días, sabemos que ha llegado al poder el general Rafael Reyes, que viene todo el proceso del quinquenio de Reyes, y posteriormente Reyes tiene que salir del país y deja encargado a don Jorge Holguín y después a González Valencia, y en fin, y se restablece y se hace un intento de lo que se llamó el canapé republicano, ¿no? Y va a ser elegido posteriormente Carlos R. Restrepo. En fin, bueno, va a empezar otra época diferente, y El Tiempo pues va a jugar un papel muy importante en la consolidación de un intento de paz, ¿no? Dentro de la hegemonía conservadora, pues ya hay lugar a que una voz liberal como es la del Tiempo se exprese, ¿no? Y al igual que lo está haciendo El Espectador, que como dijimos ha sido fundado por don Fidel Cano en Medellín y luego va a extenderse a Bogotá.
Una pregunta cortica, doctor Nieto. ¿El Espectador en qué año es fundado?
Creo que es anterior, yo creo que es de unos años, de los años finales del
siglo. Yo diría que finales del siglo XIX.
Sí. Okay. Sí, yo no recuerdo. Eso también en un momento muy difícil, ¿no? Fidel Cano es un hombre que tiene que luchar muchísimo con las autoridades, no solo civiles, sino con las eclesiásticas, ¿no? Porque hay también en ese momento el gran predominio de la iglesia, ¿no? Y de hecho, si leemos ese artículo que les decía de don Miguel Antonio Caro, él acude mucho a la autoridad de la iglesia, porque pues no debemos olvidar que en ese momento existe todo un anatema contra el liberalismo, ¿no? Existe el índice de libros prohibidos, y por lo mismo la prensa también se ve desde cierto punto de vista como algo peligroso por ser divulgador de ideas que se consideran subversivas, ¿no? Entonces la lucha de una persona liberal como Fidel Cano es grande con los estamentos religiosos y los mismos civiles.
Claro, y también acá es donde viene a aparecer, digámoslo, esta llamada prensa oficial, que viene a ser esta prensa que de cierta manera viene a apoyar las consolidaciones e ideologías políticas del Estado. Para poner un ejemplo sobre la mesa, me gustaría traer a colación, digámoslo, la masacre de las bananeras. Si ustedes se fijan, pues este es un tema que yo me he acercado algunas veces y he trabajado desde prensa. Si ustedes se fijan, es bastante curioso que dentro de la prensa, cuando se habla de la masacre de las bananeras o de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Magdalena, que pues la prensa digámoslo que tuvo un papel fundamental, es gracioso que, o digámoslo curioso, que de cierta manera la prensa, cuando se refiere a los obreros o cuando se refiere a los manifestantes, que de cierta manera lo que estaban haciendo era luchar y promulgar por ciertos derechos que, digámoslo, se merecían, pues cuando uno se acerca a la prensa, lo que pasa es que la prensa estaba titulando pues algo que tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en el momento en el mundo. Entonces, digámoslo que en vez de tratar como trabajadores a los obreros o demás, los trataba de bolcheviques, de comunistas. Entonces, digámoslo que de cierta manera esta prensa se termina volviendo una herramienta más para que cierta ideología de Estado o cierta ideología de la política se vea reforzada.
Eso es muy cierto, y me trae a cuento, vale la pena traer a cuento a un personaje nuestro colombiano de una gran importancia en otro campo, que es Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob, porque ese fenómeno de la prensa a favor del gobierno, claro, a favor, claro, del establecimiento, era común a todos los pueblos de la América Latina, ¿no? Y había plumas, digamos, que se sometían a los dictadores y eran definitivas para el sostenimiento de determinados gobiernos. De hecho, Barba Jacob, que fue, como sabemos, un inmenso poeta a quien todos le debemos veneración. Por otro lado, como periodista fue un mercenario que vivía a sueldo de los gobiernos de la América Central y de México, ¿no? Y que terminó en Lima precisamente trabajando con el dictador Leguía, ¿no? Él era un tipo que no tenía ningún escrúpulo en escribir lo que fuera a favor del gobierno de turno que lo auspiciaba. Ese es otro, un fenómeno, digamos, paralelo al de todo este tema de la libertad de prensa. Pero era definitivo. Un presidente que se respetara tenía que tener un periodista de cabecera. Y así fueron muchos los colombianos que se distinguieron en eso, ¿no? Precisamente, tal vez ahora podemos contar esa anécdota antes de entrar al receso, pero en Lima el dictador Leguía tenía a un colombiano que se llamaba Guillermo Forero, un boyacense, que era un periodista maravilloso, y un buen día él se sintió cansado y le pidió una licencia, y Leguía le exigió que le consiguiera un periodista de la misma calidad, porque era imposible gobernar sin un periodista amigo. Y entonces ahí, por esa razón, llega Porfirio Barba Jacob, que ya había hecho carrera en Centroamérica, en Guatemala, y en Honduras, y en México, y que pues va a jugar un papel muy importante al lado de Barba Jacob, al lado de Leguía, ¿no? Y un buen día Leguía lo va a expulsar, porque van a tener una discusión, porque Barba Jacob le dice que está escribiendo su biografía como se la ha pedido. Y Leguía le dice, bueno, pero mi biografía será como la de Bolívar. Y por primera vez, y tal vez única en su ejercicio profesional, Barba Jacob dice que Bolívar no es sino uno. le sale la dignidad y le dice: no, señor, usted le guía y yo lo voy a pintar como es, pero Bolívar sí no. Y eso le gana la animadversión de Leguía, que lo persigue, y por eso Barbaco va a llegar aquí a vivir a Bogotá y a trabajar en El Espectador.
Con frases de cariño que él sabía decir, cuando estaba bebiendo siempre me insultaba.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente? La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. ¡Tú! Puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre.
22 de septiembre.
Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
Colombia 4.0 es el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, con los mejores exponentes del talento nacional e internacional en materias de animación, videojuegos, emprendimiento, inteligencia artificial, publicidad digital y ciudades inteligentes. Del 25 al 27 de septiembre en Corferias. Regístrate gratis en www.col40.co. Una iniciativa del Ministerio TIC e Impulsa.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
El 27 de octubre tendremos elecciones locales, pero las elecciones van más allá de los comicios en sí.
Así es, después de las votaciones alguien debe encargarse de los escrutinios y de publicar los resultados de las elecciones.
Y esa es exactamente una de las funciones que desempeña el Consejo Nacional Electoral. efectuar el escrutinio general de toda votación nacional y hacer la declaratoria de elección.
Este proceso iniciará a las 4 p.m. del 27 de octubre y se podría extender hasta el día siguiente si es necesario. Las comisiones escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral lo supervisarán.
Posteriormente, los resultados de cada mesa serán publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en su página web www.registraduría.gov.co, bajo la supervisión de los testigos electorales correspondientes.
Todas estas y más funciones del Consejo Nacional Electoral, junto con distintas regulaciones que conciernen la vida electoral en Colombia, pueden ser encontradas en la Ley 1475 de 2011 o en la página de la Registraduría.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Bueno, ya vimos cómo el doctor Alfonso Villegas Restrepo, colegial del Rosario, va a fundar ese periódico nacional, porque obviamente existían otros periódicos en la provincia, periódicos muy importantes. Cada departamento pues ha tenido normalmente su órgano de divulgación. Hoy todavía subsisten algunos, pero estos periódicos nacionales, y estoy hablando del Tiempo y del Espectador, pues tenían, como su nombre lo indica, una
mayor cobertura,
una cobertura muy importante. Alfonso Villegas Restrepo va a venderle a su cuñado, al doctor Eduardo Santos, el periódico El Tiempo. El doctor Eduardo Santos va a hipotecar la casa que había heredado de su padre, también rosarista, por cierto, don Francisco Santos, que había venido de Santander, porque ellos son santanderianos, también había estado en el Rosario.
Santanderianos de una población muy bella cerca de Barichara, de Curití.
De Curití, sí. Ahí se hermanan con toda esa rama de don Antonio Santos y todo eso. Y Francisco Santos fue colegial del Rosario, el abuelo, el papá de Eduardo Santos, y el mismo Eduardo Santos, que se va a graduar en la Universidad Republicana, de todas maneras va a seguir sus estudios del bachillerato, al igual que su hermano Enrique Santos Calibán, en el Colegio del Rosario. Entonces todos son muy vinculados al Rosario. Pero entonces la historia es que Eduardo Santos, con la hipoteca con el dinero que recibe de la hipoteca de su casa, pues va a comprarle a su cuñado el periódico. El periódico El Tiempo, que va a tener una influencia decisiva en todo el siglo XX en Colombia, y que hoy subsiste como uno de los principales diarios. Y allí van a surgir personajes muy importantes, entre ellos Alberto Lleras, ¿no? Alberto Lleras, que había estudiado también en el Rosario, aunque no había terminado su bachillerato, va a empezar a escribir en El Tiempo, luego de una estadía en la Argentina. Él, como periodista, va a viajar a Entre Ríos, a la población de Entre Ríos, donde hay un personaje muy importante para las letras argentinas, para el periodismo, que es Alberto Gerkuchov, de una familia judía emigrada de Rusia, y él va a ser pues el primer jefe, digamos, en la tarea de periodista de Alberto Lleras, ¿no? Pero al lado de Eduardo Santos también va a descollar Enrique Santos, su hermano, Enrique Santos Montejo, que ya había tenido en Tunja una publicación, La Linterna, por la que fue excomulgado, ¿no? Ya en ese momento se seguían sintiendo pues esas tensiones entre la iglesia y los escritores públicos, y Enrique Santos pues contó con una excomunión, un baculazo que se llamaba en ese momento, pero él fue uno de los sostenes o de los que dieron más importancia a las columnas de los periódicos, ¿no? Enrique Santos tenía una columna de opinión, La Danza de las Horas, que era muy leída, ¿no? Y los cronistas pues eran muy importantes, se hacía crónica, aparte de las noticias internacionales, que ya se empezaba a utilizar el telégrafo como medio de difusión, entonces siempre había alguien que hacía la traducción de los cables, ¿no? Y era una producción nocturna, era un trabajo nocturno normalmente el de los periódicos, porque se hacía, y esto ya no lo saben nuestros jóvenes, en linotipos. El linotipo era una máquina bien compleja que se escribía en ella y se fundía el plomo y salían los tipos móviles con los que se armaba el periódico, ¿no? Y la armada era todo un proceso, era un proceso artesanal muy complejo, y todo eso se hacía de noche, ¿no? Y de ahí que se uniera la idea del ejercicio del periodismo al de la bohemia, ya que todos trasnochaban. Y acabamos de recordar ahora, off the record, que los caricaturistas pues tenían una importancia enorme, ¿no? Y ahí surge Rendón, ¿no? Y posteriormente otros que van a ser siempre críticos, ¿no? Normalmente la caricatura tiene esa capacidad de traer la nota crítica, ¿no? La polémica o la parte, digamos, con cierto humor, pero normalmente crítica.
Sí, digamos que pues ahorita hablando ahí en el durante la pausa, pues estábamos hablando y pues hablamos sobre este otro personaje que viene a ser bien importante, digámoslo, dentro de la prensa, porque bueno, está el escritor, está el director de prensa, además, pero digamos que también el caricaturista viene a tomar como una figura, viene a ser una figura bien importante dentro de lo que viene a ser esta crítica política, digámoslo así. Porque pues con las caricaturas, si se ve a lo largo de la historia de la prensa, vienen a ser una muestra de crítica política bastante grande, tanto así que a muchos de los caricaturistas que participaban en los diferentes periódicos llegaron a amenazarlos o incluso excomulgarlos por diferentes críticas religiosas en algunos casos. Y pues precisamente esta figura de Rendón, que viene a ser una de las más resaltables dentro de todo lo que viene a ser la historia de la prensa en el siglo XX.
Hay que insistir un poco más en la censura que cobijó también a diarios liberales como El Tiempo. Yo recuerdo lo de Klim,
¿no? Claro, que también era un humorista, ¿no? Realmente el humor siempre ha sido una forma extraordinaria de hacer crítica. Pero sobre eso vale la pena una observación que creo que es del propio Alberto Lleras. Cuando se suicida Rendón, ¿no?, que se pega un tiro en la Gran Vía, que era una cigarrería y un sitio donde se reunían periódicamente los intelectuales y se hacía música, en fin, era un establecimiento de licores y de que quedaba sobre la carrera séptima. Y allí aparece muerto de un disparo Ricardo Rendón. Y precisamente esto coincide con el advenimiento del régimen liberal, de la revolución en marcha, es decir, la terminación de la hegemonía conservadora. Y la observación que hace Alberto Lleras es que Rendón se quita la vida porque ya no va a encontrar forma de criticar, porque él era un hombre de ideas liberales, era un hombre que se acercaba a la vertiente, digamos, socialista del liberalismo, y que entonces, de alguna manera, él, que era un hombre joven, no tenía los 30 años, creo que acaba de llegar a los 30 años, pues no iba a encontrar ese acicate de la crítica, o no le quedaba bien para un gobierno de sus preferencias, pues hacerle una crítica tan furibunda, tan feroz como se la hizo a la hegemonía conservadora, y que eso había precipitado su estado probablemente de depresión que lo llevó a quitarse la vida. No, eso es muy interesante, ¿no? Cómo pensar que un caricaturista que no luche contra el estado de cosas, pues no vale la pena, porque es así que se crece y cumple su función de crítico.
Sí.
Claro, es que teniéndolo todo a su favor, digamos que no había como lugar a que se diera como una crítica posible.
Evidentemente. Entonces, allí los periódicos van a jugar en toda esa época del siglo XX y antes del 9 de abril un papel muy importante, ya en competencia con la radio, ¿no? Esto es importante, ¿no? En competencia con la radio, porque se va a inaugurar las emisoras. Hace 90 años vamos a tener las primeras emisoras, la Radiodifusora Nacional, que va a tener un papel muy importante como difusora de la cultura nacional, ¿no? Precisamente es bajo la presidencia del doctor Eduardo Santos en que se va a inaugurar ya se había inaugurado, ya habíamos dicho que fue en la época de Miguel Abadía Méndez, pero en el doctor Eduardo Santos, durante su gobierno, la Radiodifusora Nacional va a tener una importancia enorme. Y entonces ya, por ejemplo, los debates presidenciales también, los debates parlamentarios, perdón, se van a transmitir por la radio. Surge otro tipo de periodismo, el periodismo hablado, que va a llegar más efectivamente a un pueblo que sigue siendo analfabeta en una buena proporción, ¿no? Y también se piensa que esos debates oídos en vivo y en directo, pues de alguna manera ayudaron a caldear los ánimos y a producir ese fenómeno de polarización que se vivió en los últimos tiempos de la última los años 40.
La violencia bipartidista,
¿no? El que se inicia la violencia bipartidista un poco antes del 9 de abril, ¿no? Ya con el gobierno del doctor Ospina Pérez, ¿no? Y empieza a, de verdad, agitarse la situación social, hay problemas de orden público y hay matanzas contra las cuales va a luchar Gaitán. Va a ser su famosa marcha del silencio y la marcha de las antorchas, todo esto. Y todo esto porque además otro aspecto era que las defensas penales, que tenían una audiencia grande, también eran transmitidas por la radio.
Claro, la famosa defensa penal de Gaitán, defendiendo la tesis del honor militar, en el caso de este teniente Jesús Alberto Cortés, la siguió no solo el ejército, sino el grueso del país. Frente al déficit de alfabetismo, era el vehículo más ideal en un momento dado.
Y claro, a todas estas, ya en los años 30 va a surgir otro periódico muy importante que lo sigue siendo, el periódico El Siglo, ¿no? Que es fundado por Laureano Gómez y por José de la Vega, ¿no?
Exactamente. Periódico que es curioso, antes de los 30, de una tendencia más bien laica. Alguien decía con mucha razón que hay una época en que el contradictorio, Laureano Gómez, tiene más amigos liberales que conservadores. Me parece que este puede ser el momento para aclarar algo. Con increíble frecuencia se sigue calificando a Laureano Gómez de fascista y se les olvida que realmente los que merecen ese apelativo, ese calificativo, fue el grupo interesante, pero ese sí, de extrema derecha, que fueron los Leopardos. La verdad es que no se puede negar que López, Laureano Gómez, tiene ciertos artículos de claro orden laico. En verdad es que hay muchos laureanos, y asume la dirección del periódico con José de la Vega Cartagenero, No sé si fue rosarista o sea de la
no,
Vega.
No sé, no. Pero sí hay un tema que vale la pena traer a cuento. Parece, y es un también paradójico, ya habíamos hablado cómo José María Vargas Vila, el escritor panfletario del siglo XIX, es víctima de la ley de los caballos y tiene que vivir en el exilio. De hecho, va a morir en Barcelona y va a vivir en Cuba mucho tiempo, precisamente por sus artículos de prensa muy incendiarios contra la iglesia y todo esto. José de la Vega va a casarse con una parienta de Vargas Vila y que va a heredar los derechos de autor de Vargas Vila, que eran bastante importantes porque Vargas Vila fue un bestseller en toda la América Latina, y parece que con esos recursos fue que aportó a la fundación del periódico El Siglo. Es decir, que la fortuna que hizo con sus derechos de autor Vargas Vila vino a servir para fundar un periódico conservador y tradicionalista como ha sido el periódico El Siglo, lo cual no deja de ser paradójico, siendo que el propio Vargas Vila fue víctima de la persecución por la libre expresión.
Ya no el periódico El Siglo, pero sí un libro de Laureano, hoy casi que imposible conseguir, escrito entre el 34 y el 35, El Cuadrilátero. Me parece que debe ser un texto de lectura obligada, porque no solamente rompe el mito del fascista, muestra su total desapruebo a las políticas de Hitler, a las políticas de Mussolini, y con cierto acento profético les predice el final trágico que ambos tendrán. Lo propio hace obviamente con Stalin y se declara gandiano.
Sí, es muy curioso. Eso es unas páginas que son, siendo fuentes de la historia, muy importantes para formarnos una idea de cómo era el ambiente intelectual de la época. Desde otro punto de vista, desde otro campo, nuestro rector, como estamos en Rosario Radio, pues vale la pena comentarlo, nuestro rector José Vicente Castro Silva sostenía polémicas con Laureano Gómez en los periódicos, y eventualmente escribía en El Tiempo Castro Silva con un seudónimo que era Luis Soracta, y Laureano Gómez le contestaba en El Siglo con otro seudónimo que era Luis Trigales, y eran polémicas muy famosas. Eso vale la pena recogerlas para la pequeña historia, porque realmente eran temperamentos opuestos, ¿no?
Y eso entonces sería un ejercicio investigativo valiosísimo, así como usted y yo varias veces, doctor Nieto, hemos soñado con todo el tema de la historia de los periódicos estudiantiles en el Colegio de Rosario.
Ah, claro, esa era otra cuestión que, siguiendo la tradición del siglo XIX...
Pues ¿ustedes hicieron periódico en su momento?
Claro, y en el blog hemos comentado algo sobre eso. Yo tuve un periódico en esa época que se llamaba Tópicos, que luego tuvo otra edición, ¿no? Pero en general, en todas las épocas estudiantiles ha habido publicaciones, ¿no? Periódicas hechas por los estudiantes. Unas duran más, otras duran menos, pero realmente es una buena expresión del periodismo, esa actividad estudiantil que es muy interesante porque aporta mucho a la historia.
Claro, es que digamos que termina siendo, como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, esta herramienta de primera mano para la transmisión de la información. Y es que, digámoslo, que un grupo que pueda tener a la mano esta disposición puede de cierta manera transmitir su ideología, y viene a ser bastante importante, no solo para movimientos estudiantiles, sino digámoslo también todo lo que tiene que ver con prensa obrera termina siendo fundamental, y que, pues, como lo ha dicho el doctor Nieto ya en varias ocasiones, es una herramienta, es una fuente histórica que termina siendo, digámoslo, fundamental para poder entender cierto momento.
Es claro. Una fuente de poder.
Además, ese es el otro aspecto que se ha visto, ¿no? Cómo el poder requiere del periodismo, ¿no? Y por eso es tan interesante la figura de Hearst, el famoso periodista este norteamericano, que fue objeto o mejor inspirador de esa película famosísima, tal vez la más importante del cine, que es el Citizen Kane, ¿no? El Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Que muestra un poco cómo un personaje desde un periódico puede moldear la realidad y manejarla a su arbitrio, ¿no? Hoy, precisamente, en que se hay tantos medios y tan rápidos y tan eficientes para llegar a informaciones, pues se presenta ese dilema de en cuanto debe favorecerse la libre expresión y en cuanto es peligroso o inconveniente que los medios económicos se apropien de los medios de difusión, de los periódicos y de los órganos en general de divulgación. Es un tema que vale la pena tener en cuenta y es un tema de reflexión, ¿no? Porque siempre hemos visto, ¿no? En una ocasión se acusó al doctor Álvaro Gómez Hurtado de la Operación K, que pretendía, pues aparentemente, quitarle publicidad a los periódicos liberales. También en la época posterior, cuando el MRL que hemos estudiado, se hablaba de la mano negra que intentaba, pues, coartar la libertad de expresión mediante la limitación de la publicidad a los periódicos. Y hoy ese mismo problema se presenta y se habla de que en algunos medios se han eliminado los editorialistas porque pueden ser subversivos o no son convenientes, y también que se achacan al mercado, se cierran noticieros de televisión. Entonces es un tema de verdad importante cómo deslindar la economía o los intereses económicos de la libertad de expresión para asegurarla, porque es fundamental para la democracia, como hemos hablado. Sin libre expresión no hay democracia.
Doctor, de la provincia colombiana, ¿cuáles periódicos destacaría más?
Pues en realidad siempre ha habido grandes periódicos en toda la provincia colombiana. La Vanguardia Liberal de Bucaramanga es muy importante,
que a punto de 100 años
sí,
ya, ¿no?
Sigue siendo de la misma familia, de la familia Galvis, ha sido muy importante. El Colombiano de Medellín, que ha sido muy emblemático. El Diario del Huila, de la familia Duque, creo, en Neiva. El Pasto también ha habido yo recuerdo a un personaje que tuve ocasión de conocer, Martínez, el padre de Ferdán Martínez, hijo del pintor Martínez, de Efraín Martínez, sí, era un personaje en Popayán que mantuvo una hoja o unas hojas de un periódico que era muy crítico y terminó siendo asesinado, ¿no? Porque ese es el otro gran problema que tiene Colombia, y es el asesinato de los periodistas, ¿no? Eso lo debemos mencionar acá porque es verdaderamente escandaloso y cobarde y terrible la cantidad de periodistas que han sido asesinados. Pues se nos viene a la cabeza, obviamente, Guillermo Cano, que libró una batalla ejemplar contra el narcotráfico, y cómo fue cobardemente ajusticiado de una manera aleve, en fin. Y todos los demás.
Digámoslo que pues uno de los más recordados de lo contemporáneo viene a ser Jaime Garzón, que fue uno de los que más golpeó en la memoria del país, precisamente al ser un personaje tan significante dentro de lo que viene a ser esta crítica política, esta caricaturización.
Evidentemente, y crímenes que permanecen impunes, ¿no? Y que son gravísimos de verdad, porque atentan contra la esencia de la democracia, ¿no? Matar a un periodista es realmente atacar directamente la democracia y todos los principios que eso conlleva, ¿no?
Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Para que sepa, Maye querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepa, Maye querida, que yo me voy de Valledupar.
Despedimos, creo que continuaremos con este tema que da para mucho el periodismo y la política.
estoy muerto. La despedida da sentimiento. Eso es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento. Eso es muy justo, yo te lo creo.
¡Opa! ¡Opa! ¡Ay!
No llores, mi Maye, no llores más, porque a mí me duele verte llorar. Tú sabes, mi Maye, cómo me duele que yo me vaya, que tú te quedes.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con